comuníquese con nosotros al 3338 13 15 15 o al 3338 13 14 21. WhatsApp, exclusivo para mensajes, 3322 23 27 38. Buenos días, Metrópoli.
Siete de la mañana con 5 minutos, bienvenido a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Recuerde que este esfuerzo informativo comienza todos los días a partir de las 6 de la mañana. Hace aproximadamente 20 minutos, Iteur Jalisco tuiteó: tras la suspensión del servicio de transporte público registrada este 22 de febrero, se informa que este lunes 23 se reanuda de manera paulatina la operación en todas las líneas de Mi Tren y Mi Transporte Tren Ligero.
Bien, pues finalmente se activaron. Vamos a darle información de dependencias que sí tienen interés de comunicar, porque lo que nos decía Edgar, bueno, el caso de Isidoro ayer quedó muy mal parado. El gobierno del estado en su equipo de comunicación estratégica, creo que le llaman, que es lo que tiene nombre oficial, pues también está negándose a dar información y a facilitar la entrevista con funcionarios. Así que le comparto que, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social sí nos dio a conocer que las atenciones en unidades médicas de medicina familiar será normal, y también en los hospitales de especialidades para las citas ordinarias a personas en los nosocomios. El Hospital Civil Fray Antonio Alcalde también tendrá atención normal para los usuarios que tienen alguna cita y se les va a dar el servicio. Se supone, según también una comunicación que dio el gobernador, que las dependencias de gobierno estatal van a trabajar. Lo cierto es de que sin camiones, pues dudo yo que todas las oficinas administrativas puedan estar también operativas. Se daba cuenta también de ayer que, por ejemplo, la compañía, la empresa o el banco BBVA suspenderá operaciones en las sucursales del estado de Jalisco. También el Poder Judicial, a través del Supremo Tribunal de Justicia, se dio a conocer en un comunicado que ellos suspenden actividades. Se declaró como día inhábil el día 23, así que no van a correr plazos ni términos procesales para los efectos legales de algún asunto que tenga usted en el Poder Judicial del estado de Jalisco. En el caso de los ayuntamientos, déjeme informarle, por ejemplo, que Guadalajara dio también a conocer anoche un comunicado en donde daba cuenta de las oficinas o las áreas que iban a estar fuera de servicio. Estamos hablando de suspensión de actividades en los 25 centros de desarrollo comunitario, los 4 comedores comunitarios del SAUS, la clínica de salud bucal, sus laboratorios, y el centro de atención psicopedagógico 18 y el de la Aurora, el centro de atención metropolitana para las personas con discapacidad, el de autismo, el de adulto mayor, el centro de tapatío del adulto mayor, y tampoco el CAIPED. Así que prácticamente las 4 casas de día tampoco van a estar funcionando: la de Polanco, Primero de Mayo, Lomas del Paraíso y Oblatos. En el caso de Tonalá, el servicio de recolección de basura iba a estar suspendido hasta nuevo aviso, así que estaremos notificándole cualquier otro cambio. Tenemos más, por supuesto, de Tlajumulco y Tlaquepaque, que nos dieron información, y también de Zapopan. Hay autoridades que sí dieron a conocer su información.
El SAD mencionó que iban a estar también suspendidas las actividades en sus diferentes oficinas. La línea de autobuses ETN envió un comunicado de prensa para informar que el servicio se encuentra temporalmente suspendido derivado de los incidentes registrados y el cierre total en algunos tramos carreteros del país. En atención a las recomendaciones de seguridad emitidas por las autoridades correspondientes, reanudaremos nuestras operaciones hasta que existan las condiciones adecuadas que garanticen la seguridad de nuestros usuarios. Si cuentas con un boleto programado, no te preocupes, en cuanto las condiciones lo permitan, podrás realizar cambios a través de la página web o directamente en las taquillas. Así es de que ETN también suspende sus corridas.
Le digo por qué es un acto irresponsable que el gobierno del estado guarde silencio, porque mire, la Secretaría de Transporte hace 11 horas publicó en su cuenta de redes que el 23 de febrero el servicio de transporte público se reanudaría y ofrecerá con normalidad en todo el estado. También decía el texto: asimismo, a partir de este momento los servicios de taxi empiezan a regularizar su servicio. Esto es totalmente falso, porque por una parte, en este momento tengo ya una imagen que me comparte una radioescucha de que la estación Ciencias de la Salud del macrobús de la Calzada está cerrada. También tengo aquí una información de la plataforma Uber, que en este momento pues sigue todavía desactivado, se ha desactivado hasta las 6:30 de la mañana, y de las personas que nos están escuchando también en Tlajomulco y Tonalá están reportando ausencia de camiones o rutas de operación esta mañana en las salidas que vienen o las corridas que vienen hacia la zona metropolitana de Guadalajara. Si para ellos que el transporte público funcione es poner en marcha la línea 3 y la línea 4 o la línea 2, eso me parece insuficiente.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Esta mañana le compartimos la información que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional para el país y el occidente de México. Para hoy, el frente frío número 37 se va a extender sobre el Mar Caribe y sur de la península de Yucatán. Sin embargo, se van a mantener condiciones de lluvia puntuales e intensas en lugares como Chiapas, lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca y Tabasco, además de fuertes en Puebla y Campeche. La masa de aire ártico asociada al frente frío continuará incluyendo un ambiente muy frío al amanecer y vientos de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en la Mesa del Norte y Mesa Central, incluyendo el Valle de México, así como un evento norte intenso con rachas de 100 a 120 kilómetros en el Istmo de Tehuantepec y de 60 a 80 kilómetros en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. En contraste, en Jalisco continuará la onda de calor, también en Colima, Michoacán y Guerrero. Para la zona occidente, en las próximas horas se pronostican vientos de 15 a 30 kilómetros por hora, la mayor parte de la región con rachas de 40 a 50 en Michoacán y de 50 a 60 en Jalisco y Guanajuato. Se detectan esta mañana bancos de niebla con tendencia a mantenerse en regiones como Guanajuato, al noroeste y noreste. También estos bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en zonas urbanas o tramos carreteros. Para la zona metropolitana de Guadalajara, hoy amanece con una temperatura mínima de 10, va a haber una máxima de 27. Será un día bastante soleado para los habitantes de la capital de Jalisco, por lo que se recomienda fortalecer la protección contra los rayos ultravioleta durante el transcurso del día.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Bien, tenemos participación del auditorio. Enseguida nos estaremos enlazando con Edgar Flores, al zoológico de Guadalajara, donde más de 1,000 turistas permanecen varados, durmieron anoche en el estacionamiento de este zoológico Guadalajara. Se comunica Marcelo Estrada Narvarte o Navarrete para decir si sabemos si la afluencia de Cocula a Guadalajara está libre con el transporte activo para viajar. Manda saludos. En este caso, don Marcelo Estrada.
Bien, aparentemente esa ruta de carretera no tiene ningún problema esta mañana. Yo le he estado indicando a las personas lo que tengo de información a través del chat también en lo corto. Y realmente ninguna carretera en este momento tiene problemas al ingreso a la zona metropolitana. Sin embargo, la información evoluciona. En caso de que algo ocurra, se lo daremos a conocer. Le doy también cuenta de que está por iniciar la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a entrar con Edgar Flores Maciel y, por supuesto, luego con nuestro compañero Gustavo. Pero en caso de ser necesario, nos enlazamos directamente a la conferencia matutina para saber lo que tiene que decir hoy la presidenta Claudia Sheinbaum.
Nos vamos entonces rápidamente con Edgar Flores a la línea telefónica. Adelante, Edgar.
Gracias, compañero. Muy buenos días. De nuevo cuenta para ustedes, para el auditorio. Bueno, pues ya nos encontramos situados en la puerta principal del Zoológico Guadalajara, aquí en la zona de Huentitán, el Alto, municipio de Guadalajara, donde primero comentarles, bueno, pues el zoológico permanece completamente cerrado. Hemos tenido diálogo con la gente de prensa, con Danae Vázquez, que por cierto está a unos minutos de dar una entrevista el director Luis Soto, director del Zoológico Guadalajara, que apoyaron en esta labor y en este resguardo de este parque, justo con la Comisaría Municipal de Guadalajara, Policía de Jalisco y la Policía Metropolitana. En estos momentos se siguen viendo los 21 camiones adentro, hay gente caminando, seguramente estirando las piernas, pero no hay todavía alguna pista de que puedan los camiones emprender su retirada con rumbo a los estados de origen. Hay que recordar, son 1,200 visitantes que quedaron varados ayer, acudieron al zoológico, pasaron domingo de recreación procedentes de estos estados vecinos, y bueno, pues los sorprendieron aquí, a unos cuantos metros, diferentes actos incendiarios en gasolineras, en el periférico, en la calzada, batallón de San Patricio, el enfrentamiento, y bueno, pues se decidió cerrar el parque y que ellos mantuvieran pues este resguardo. Ayer por la noche se confirmó por parte de la Policía de Jalisco que ellos iban a estar pernoctando en este lugar. Aquí pasaron la noche, hay adultos mayores, evidentemente hay también niños que fueron apoyados por el DIF Jalisco con algunos víveres, algunas cobijas, para, bueno, pues finalmente que pudieran pasar lo mejor posible esta noche. Antes de entrar en entrevista con el director del zoológico, comentarles, lo prometí desde ahora, compañeros, sí está funcionando el macro calzada, ¿eh? Están abiertas las estaciones, pero, ojo, me detuve un momento a preguntar a los guardias, me dicen, sí está funcionando, pero admiten que el sistema está bastante, bastante lento. Entonces, para que lo tengan en cuenta, macro periférico también están abiertas algunas estaciones, ya en la calzada vi algunas ya circular, pero bueno, hay que estar pendientes de lo que pueda ocurrir. Creo que ya tenemos por aquí al director del zoológico. Vamos a ver si ya Danae nos da luz verde para poder entrevistarlo. Para ver. Danae, buenos días. Estamos ya en vivo para Notisistema. Director, te regalo un minutito. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya tenemos Gris Víctor Auditorio, al director de zoológico Guadalajara, el médico veterinario zootecnista Luis Soto. Director, muy buenos días, estamos en vivo para Notisistema Radio Metrópoli, que nos puede informar pues la situación que ocurre aquí, el resguardo de estos turistas, cuántos son en total, platíquenos y qué acciones realizó el zoológico para poder protegerlos ante estos hechos violentos.
Claro que sí, buenos días. Mira, tenemos en este momento 1,080 personas, todos ellos son turistas, todos ellos son personas que vienen de estados vecinos a Jalisco, principalmente Colima, Michoacán, Zacatecas, Nayarit y Aguascalientes, Guanajuato, que vinieron al zoológico en una excursión, cada uno de ellos en diferentes excursiones, alrededor de 30 excursiones distintas. Esto es una dinámica que ocurre de manera común los fines de semana, en la que estas personas de otros estados pues se trasladan desde la noche o la madrugada, desde sus orígenes hasta Guadalajara, llegan al zoológico muy temprano por la mañana, generalmente ellos ingresan a las 8:30 de la mañana, de modo que estas personas ya estaban dentro del zoológico cuando se suscitaron los eventos que ya todos conocemos. En ese momento, cuando se activó el código rojo en el estado, pues cerramos nuestras taquillas y nuestros accesos al público en general, principalmente al público local, pero estas personas que ya estaban dentro de nuestras instalaciones, pues consideramos que lo más seguro para ellos era permanecer al interior del zoológico y no obligarlos o presionarlos a evacuar y regresar a las calles ante la incertidumbre que estábamos viviendo todos. Todas estas personas estuvieron durante el día en el horario de operación del parque al interior del zoológico, y una vez que llegó el momento de cerrar, pues nos pidieron apoyo para permanecer dentro del zoológico, para no retirarse y para no tener que tomar la carretera durante la noche. Por eso es que estas 1,080 personas permanecieron durante toda la noche en las instalaciones del zoológico. El zoológico de Guadalajara está en plena coordinación con las autoridades del municipio de Guadalajara, con el gobierno del estado. Tenemos todo el apoyo técnico y necesario en cualquier aspecto. Hemos tenido presencia de servicios médicos municipales, de la propia Cruz Roja, de Protección Civil Municipal Estatal, además de las policías municipales de Guadalajara y del estado.
¿Todos son buen estado de salud, doctor?
Todos están bien. Por supuesto, algunos están nerviosos. Afortunadamente, no hemos tenido ningún incidente de consideración. Y, pues bueno, todos están siendo atendidos, tienen acceso a sanitarios, tuvieron acceso a alimentos, tienen acceso permanente a bebida, de modo que estamos tratando de que pasen esta circunstancia de la mejor manera posible dentro de las posibilidades y sobre todo ante este evento, pues que nadie podía prever.
Médico y director, bueno, pues finalmente ya nos queda claro lo que ocurre con esos turistas, pero ¿cómo repercute para el parque estos hechos que golpean a Jalisco tan duro?
Bueno, lo más importante es sin duda el estado general de la ciudad. El zoológico, pues bueno, de momento, el día de hoy, de manera cotidiana, está cerrado los lunes. Permaneceremos cerrados y atentos de las indicaciones que nuestras autoridades estén por dictar con respecto a la actividad en general en el estado.
Finalmente, de mi parte, ¿alguna previsión de a qué horas pudieran ya retirarse a sus estados de origen?
Estamos esperando más información. Hasta el momento la información que tenemos es que las carreteras alrededor de la ciudad están libres, pero estamos esperando más información y confirmación de que estén en condiciones para que regresen. Todos estos turistas, al parecer, ya están en contacto además con autoridades de sus propios estados y quienes también les estarán prestando apoyo para poder regresar. Nuestra idea es que hoy, ya con la luz del día, pues estén en las condiciones adecuadas para que todos ellos puedan regresar a sus hogares. Hay aquí familias enteras, desde niños de brazos hasta personas de la tercera edad, y pues bueno, estamos haciendo todo un esfuerzo para que ellos pasen el momento aquí de la mejor manera posible. Durmieron dentro de los camiones en el estacionamiento del zoológico. Ellos ya venían preparados para dormir en los camiones durante los trayectos para llegar al zoológico y para regresar. Entonces, la verdad es que creemos que la afectación ha sido mínima, aunque por supuesto la incomodidad de no poder estar en sus hogares.
No, entonces también. Muchas gracias, director.
Gracias.
Compañeros, es el médico veterinario zootecnista Luis Soto, director del zoológico Guadalajara. Ya nos ofrece los detalles. Por lo pronto, pues, van a permanecer aquí en el sitio. Insisto, algunos ya pues levantándose, saliendo de los camiones, estirando pierna y demás, pero por fortuna todos sanos y salvos, incluyendo adultos mayores, adultos no tan mayores y por supuesto los niños y los bebecitos de brazos.
Pues muy bien, Edgar, te agradecemos mucho el reporte. Habitualmente, como lo dice el director, los lunes cierra el Zoológico Guadalajara y depende de las condiciones de la normalización de las actividades que deciden si abren mañana o no.
Sí, seguramente, y lo importante será la coordinación que tienen con las autoridades estatales, ¿no? Seguramente estarán pendientes de si se levanta o no, o se desactiva el código rojo, y que puedan regresar a sus estados de origen, pues con la mejor seguridad posible.
Así es. Pues muchas gracias, Edgar, por el reporte, gracias al director del Zoológico Guadalajara, y en este caso, pues a todo el personal de seguridad y las corporaciones de auxilio que hacen posible que este grupo de turistas tenga la menor afectación posible. Gracias, Edgar.
Continuamos pendientes, compañeros. Muy buenos días.
Muy buenos días. 7:34, hacemos una pausa. Regresamos con deportes.
Vámonos a los deportes. Aquí está Manuel Trujillo, Soriano. Manuel, adelante, buenos días.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, también hay deportes y cosas interesantes que compartir con usted. Mire usted, el ciclista mexicano Isaac del Toro ganó la última etapa del Tour de Emiratos Árabes, que se celebró ayer en Abu Dhabi, y conquistó su primer título del 2026. En todo lo alto se escuchó el himno nacional cuando lo iban a premiar, y aquí escuchamos lo que dijo Isaac del Toro tras su primer triunfo en este año.
Creo que es muy importante, no puedo creer que haya ganado aquí la primera, entonces creo que significa algo muy grande en el calendario World Tour para mí, y creo que significa mucho. Creo que estoy aprendiendo muchísimo y de verdad me lo quiero tomar con mucha calma, pero también como que con mucha motivación, me llena de ilusión también, entonces como que estar tranquilo y también trabajando.
¿Por qué es importante la victoria de Isaac del Toro? Porque es la primera vez que su equipo, el UAE, gana en su tierra, allá en los Emiratos Árabes. Y bueno, pues fue un mexicano el que le dio, en este caso, la victoria. A sus 22 años, Isaac del Toro suma ya 24 victorias profesionales. Y los etíopes se apoderaron de los primeros lugares en la edición 40 del medio maratón de Guadalajara que se corrió ayer. El ganador absoluto de la categoría varonil fue Demechu Dida, con tiempo extraoficial de 1 hora 3 minutos 38 segundos, mientras que en femenil se impuso su paisana Kolole Mekashu Tefera, 1 hora 12 minutos 53 segundos. La mejor mexicana fue Anaí Álvarez Corral, quien cruzó la meta pisándole prácticamente los talones a la ganadora, y al respecto comentó.
Sí, la verdad muy contenta, muy emocionada, es mi primera vez corriendo este medio maratón, mi segundo medio maratón, y la verdad es que estoy súper contenta, un evento muy muy padre, lleno de gente, el recorrido está muy padre, con un poquito de subida y bajada, pero la verdad es que está excelente el clima, creo que se prestó muy bien para poder correrlo rápido, y la verdad estoy muy contenta, muy emocionada.
Pese a lo caótico que fue la mañana de ayer en la capital de Jalisco, el 21K tapatío no se vio afectado en lo absoluto. Se respetó todo el trayecto, todo el recorrido, el trazado que se hizo, y los 23,000 participantes pudieron realizar el recorrido sin ningún contratiempo. Lamentablemente, el comité organizador de la Justa Atlética reportó el fallecimiento de un atleta de 51 años por un infarto fulminante, pero insisto, nada que ver con los hechos de violencia registrados en la ciudad. Bueno, tras estos hechos violentos que se registraron ayer por la mañana en la zona metropolitana y otras partes de Jalisco, se pospuso el clásico del fútbol nacional de la Liga MX Femenil entre las Chivas y el América de la fecha 10 del torneo previsto para las 5 de la tarde de ayer en el Estadio Akron. La Liga MX Femenil será la encargada de anunciar la nueva fecha y hora en la que se celebrará este partido. En la Liga de Expansión, el encuentro entre el Tapatío y los Coyotes de Tlaxcala, que se celebraría ayer en Tepatitlán, también fue reprogramado. De igual manera, se pospuso la tercera corrida de la temporada de aniversario en la Nuevo Progreso de Guadalajara, programada para las 4:30 de la tarde de ayer, y en la que se presentaría el español Daniel Luque junto con Diego San Román y a caballo Emiliano Gamero con toros de la ganadería de Jaral de Peñas. Continuando con el fútbol en el plano internacional, excelente domingo tuvo el mexicano Raúl Jiménez en la Liga Premier allá en Inglaterra al marcar un doblete en la victoria del Fulham 3-1 sobre el Sunderland. Jiménez marcó al minuto 54 y al 61 el segundo tanto en tiro penal, mientras que el Arsenal retomó su buen paso al vencer 4-1 al Tottenham para reafirmarse en el liderato de la clasificación general. En Italia, en la Serie A, el Génova con Johan Vázquez de titular y jugando los 90 minutos derrotó 3-0 al Torino en partido de la fecha 26. Y en España, el Barcelona recuperó el liderato general al imponerse 3-0 a Levante en el Camp Nou con tantos de Marc Bernal, Frankie de Jong y Fermín López, con lo cual llegó a 61 puntos para superar al Real Madrid, que tiene 60 unidades. Pumas mantuvo su etiqueta de invicto en el torneo de clausura de la Liga MX al vencer ayer 2-0 al Monterrey con doblete del colombiano Álvaro Angulo en la continuación de la fecha 7 de este torneo. El técnico Efraín Juárez dijo que era cuestión de tiempo para que todo embonara. Lo escuchamos.
Nunca he trabajado para callar bocas, he trabajado para dar resultados toda la vida, desde que inicié. Y la verdad es que esto se lo debo mucho a los jugadores. No ha sido fácil. Y sabía que era cuestión más allá de tiempo, era cuestión de que todo embonara, los refuerzos que trajimos, la gente que llegó, la gente que está aportando y que está entendiendo. Y hoy creo que se refleja.
Con el triunfo, Pumas llegó a 15 puntos y es tercero en la clasificación general, solo superado por las Chivas y el conjunto de Cruz Azul. Por cuestiones de seguridad, la Liga MX decidió posponer el duelo entre Querétaro y Bravos de Juárez, que se celebraría ayer a las 19 horas en el Estadio La Corregidora, allá en Querétaro. Mismo escenario donde pasado mañana, el miércoles, la selección mexicana tiene programado enfrentar a Islandia en partido de preparación. Ayer por la tarde-noche se concentraron los jugadores convocados por Javier Aguirre y hasta el momento el partido sigue en pie, a reserva pues de lo que informe la Federación Mexicana de Fútbol en las próximas horas. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Te agradezco, Manuel.
Hasta luego.
Vámonos a la pausa, regresamos enseguida porque tenemos más noticias.
Siete de la mañana con 43 minutos, nos vamos con Gustavo Cárdenas ya en las calles de esta zona metropolitana de Guadalajara, que aún lucen desoladas y todavía sin, digamos, reanudar el servicio del transporte público, comenzar a circular tal vez algún camión, pero no podemos decir que esto está, regularizado.
No.
Estamos muy lejos. Adelante, Gustavo.
Gracias, muy buenos días. ¿Qué fue que dice? Efectivamente, estamos lejos de que esto vuelva a ser un día normal o un día que sea a partir, digamos, el sábado. ¿Qué tan lejos estábamos en un sábado tan activo en esta zona metropolitana de Guadalajara? Cuando nos encontramos en esta ciudad desolada, uno puede cruzar la calle, incluso sin mirar hacia los otros lados, está prácticamente desolada esta ciudad de Guadalajara. No hay absolutamente nadie caminando, algunos vehículos sí, hay que recordar que las clases fueron suspendidas. En el polígono de Periférico se ha reportado que momentáneamente sí pasa el servicio de Peribús, como lo dijo el propio gobierno del estado, las líneas de tren ligero sí están pasando, pero no así las rutas, digamos, secundarias o alimentadoras. No, las alimentadoras sí tienen que estar porque forman parte de ese aparato, digamos, de la parte que él toca regular y operar al propio gobierno del estado. No aquellas rutas como las que estamos acostumbrados a ver que cruzan las colonias, las avenidas principales de esta ciudad. Incluso en las paradas del camión no hay nadie. Estoy caminando sobre Avenida Patria, Cruz del Sur, y absolutamente no hay una sola persona caminando. Soy el único que está de alguna manera en la calle recorriendo. Hay algunos vehículos, sí estoy viendo vehículos, personas que van solas en sus vehículos particulares. Seguramente van a sus trabajos aquellas personas u oficinas que sí abrieron. pero hay locales comerciales que estoy acostumbrado a ver en un lunes abierto, las personas que ya te saludan, los comerciantes que te dan los buenos días, las personas esperando el camión. Dime, Víctor.
Iniciando la conferencia matutina de la presidenta de México, danos oportunidad de escuchar lo primero que dice, claro, la presidenta, sí, luego de esta jornada tan complicada, y regresamos contigo en breve. Sí, gracias.
Por supuesto que sí.
Es Gustavo Cárdenas. Escuchamos ahora a la presidenta Claudia Sheinbaum. No, creo que la transmisión debe tener un problema de sonido porque ni en el celular la estábamos escuchando y tampoco se está escuchando en este momento en la computadora. Entonces, habrá que ver si es el equipo de la presidencia que tiene alguna afectación, porque tenemos todo el volumen hacia arriba y no hay pues manera de escuchar lo que está diciendo la mandataria en este momento. Pero ya comenzó hace unos minutos la conferencia matutina. Y pues no sé si sea cuestión de la carga de datos o
sí,
de la
no,
situación
complicada. Sí, no, nos enlazamos con Arturo García Caudillo. Sí, ¿verdad? Hay problemas porque ya están poniendo una imagen fija de la presidenta. Entonces, vámonos. Luz, ¿le podemos marcar a Arturo García Caudillo para que salgan estos momentos al aire con la conferencia matutina mientras intentamos de alguna manera acá sincronizar la transmisión?
La conferencia matutina tiene un chat donde los seguidores están opinando, todos están practicando, comentando, no tiene volumen, no se escucha, está fallando la transmisión, es un hecho.
Vea, ¿Gustavo sigue ahí?
No, Gustavo colgó, vamos a ver si lo retomamos, y si no, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. ¿Ya está Arturo? Bueno, Arturo, adelante, buenos días. ¿Por la línea directa, Arturo?
Aquí estoy, pero...
Adelante. Adelante. Arturo García Caudillo, adelante.
Y así se está haciendo. El día de hoy ya hay más tranquilidad, y hay gobierno, hay fuerzas armadas, hay gabinete de seguridad, y hay mucha coordinación. Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país. Bueno, le doy la palabra al general.
Pues son las primeras palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum en esta conferencia mañanera, explicando lo que ocurrió el día de ayer. Ahora vamos a escuchar al general Ricardo Trevilla.
Todos, muchas gracias por sus valiosos conceptos, señora presidenta. Eso nos motiva a trabajar todos los días en beneficio de la población, y le haré llegar esos comentarios que usted hizo a todo el personal que está desplegado en todo el país. Bien, por lo que se refiere a la operación que se llevó a cabo el día de ayer, a manera de antecedentes, les puedo decir que Rubén N., alias El Mencho, jefe del CAR de Jalisco Nueva Generación, él se inició en el narcotráfico en la década de los 90s, en Michoacán, como integrante de los Valencia o Cártel del Milenio. Desde esa fecha ya empezó a ser considerado como objetivo relevante. Posteriormente, en mayo del 2016, Estados Unidos lo agregó en su lista de fugitivos más buscados y era requerido por una corte del Distrito Oeste de Texas. En agosto del 2018, la Fiscalía General de la República ofreció 30 millones de pesos de recompensa por información que llevara a la captura del Mencho. En diciembre del 2024, el gobierno de Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por información que llevara a la captura de esta persona. Con inteligencia militar central e información complementaria de las instituciones del Gabinete de Seguridad y también de instituciones de Estados Unidos, la Secretaría de Defensa Nacional realizó el seguimiento a la red de vínculos del Mencho hasta que se dieron las condiciones para planear una operación para su detención. Como ustedes bien saben, el proceso de inteligencia es muy complicado, se requiere de mucho tiempo, requiere recabar mucha información, muchos datos, muchos indicios de diversas fuentes, nacionales, internacionales. Hay convenios que tiene México, inclusive, con otros países, con otros organismos, Interpol, Europol, además. Nosotros, como Fuerzas Armadas, hemos fortalecido mucha esta relación con el Comando Norte de los Estados Unidos, y es importantísimo ese intercambio de información. El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad. El mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación. Es doctrinario, es un axioma de las operaciones militares que se realizan, a las que realizan las Fuerzas Armadas de todo el mundo, que quien ejecuta la operación es quien la debe de planear. En este caso, fue el personal de Fuerzas Especiales y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, quien planeó la operación. Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por tres componentes: uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil constituida con 6 helicópteros y personal de fuerzas especiales que se dirigiría al área de operaciones para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa, tener la iniciativa y obtener la sorpresa. No llegaron a Jalisco, esta fuerza estuvo a órdenes, en situación de alerta, en algunos lugares de estados aledaños a Jalisco. Y un tercer componente fueron una fuerza que constituyó el apoyo aéreo con aviones tejanos de la Fuerza Aérea Mexicana. Una vez que se corrobora, ya el día 22 de febrero, en el transcurso de la noche, que se corroboró la presencia del Mencho, la fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar donde él se encontraba para efectuar la detención. Si va a ser un cerco, el Mencho tiene dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, entonces iba a ser un cerco. Teníamos la información, por supuesto, las plataformas aéreas, de que el personal estaba armado, entonces iba a aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y controles exclusivos para detenerlos también en flagrancia. Entonces se desplaza este personal, abren fuego el personal de seguridad del Mencho contra el personal militar. El Mencho sale, dejan un grupo con una gran cantidad de armamento. Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada y el personal militar de Fuerzas Especiales repele la acción. Fallecen allí en total 8 delincuentes. El día de ayer se comunicó que habían sido 4 porque era la información preliminar que teníamos hasta el momento. Como ustedes bien saben, después que terminan las operaciones, pues ya se procede a revisar todo el área y se localizaron 4 cuerpos más. Se aseguraron 7 armas largas, 2 lanzacuetes. Los lanzacuetes, uno era tipo RPG y otro blindicide. El RPG es un lanzacuetes ruso, que por cierto en 2015 fue el que emplearon para derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea por el área de Autlán de Navarro, precisamente en una operación que se había montado para detener a este delincuente. 8 vehículos se aseguraron también, 2 racers, cartuchos y cargadores. El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa. Este complejo de cabañas estaba en las orillas de Tapalpa. Entonces, aledaña, estaba una zona boscosa y es hacia donde se dirige el Mencho y su círculo cercano. Se está establece un cerco, los persigue personal de fuerzas especiales, lo ubican oculto entre la maleza, ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales, llevaban ahí lanzacohetes también. Debido a la presión ejercida por la acción militar, no los usaron los lanzacohetes, afortunadamente. Sin embargo, se impactaron a un helicóptero de una fuerza aeromóvil. Este helicóptero se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación militar cercana a Sayula, Jalisco. Ahí es donde aterriza este helicóptero. Afortunadamente no hubo personal militar herido en esta acción. Posteriormente, el personal militar repele la agresión, resulta herido el Mencho con dos de sus escoltas y se detienen a dos delincuentes más. Ayer, como se informó el día de ayer en el comunicado de prensa, se aseguran tres armas largas, dos cortas, un lanzacohetes, granadas, cargadores y cartuchos. Ahí desafortunadamente resulta herido un militar. En la primera acción que les dije, en las cabañas, también ahí resultaron heridos dos militares. Una vez que se controló la situación, el personal de sanidad militar acude al lugar donde estaba el Mencho y su círculo de seguridad, sus dos escoltas heridos. Determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves. Se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y los sean trasladados a una instalación médica en Jalisco. Y se traslada Mencho, sus dos escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente fallecen en el trayecto. Debido a eso, se decide en ese momento que ese helicóptero se dirija al Aeropuerto Internacional de Morelia, en Michoacán, en donde está un avión caza de la Fuerza Aérea. Pues llegan allí, trasladan al avión caza y ese avión caza se dirige a la Ciudad de México. Eso se decidió porque ya no era conveniente llegar a Guadalajara, sobre todo por el riesgo que podía correrse con que este grupo delictivo hiciera acciones más violentas ahí en la capital de Jalisco.
Pues ahí está parte de lo que está comentando el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, y pues ya se aclaran muchas dudas de por qué el cuerpo del Mencho fue trasladado a la Ciudad de México. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Ahí está el recuento de las operaciones militares realizadas en Tapalpa para la captura del Mencho. Vamos a regresar con más de esta información y estaremos, por supuesto, en el seguimiento. Le invitamos a que escuche los noticieros cada hora en la hora Noticisistema para conocer también la información todavía más detallada. Por lo pronto, nos vamos a ir al noticiero Noticisistema de las 8 y regresamos enseguida a la tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli.